Pues contado lo último, comienza ya la última hora de la linterna, la linterna de la iglesia. Josué Restán, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas noches. Pasan dos minutos de las 11, de las 10, si nos escuchan desde las Islas Canarias. Y esta es la sintonía de la linterna de la iglesia, el programa con el que vamos a acompañarles hasta poco antes de la medianoche y a traerles la actualidad más viva de nuestra iglesia, a analizarla, a compartirla, a iluminarla con la luz de esta linterna. Les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis. Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenas noches, Javier.
Muy buenas noches.
Bienvenido en el panel de analistas, porque en el panel de expertos ya estuviste un día.
Ya estuve un día.
Dora Rivas, muy buenas noches.
Hola,
Dora.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué tal se vive en Obras Misionales Pontificias este octubre de las misiones?
A tope.
A tope.
Estamos encantados.
A tope y además con la COPE. Bueno, está también, por supuesto, nuestra compañera Eva Fernández, que está pues ya escrutando todos los canales a través de los que nos llegan sus mensajes. El correo electrónico es linterna.iglesia@cope.es y nuestras redes sociales, se las recuerdo, @religion_cope para los que manejan el Twitter y lo manejan bien, porque todos los que se dirigen a este programa dicen cosas sensatas y no participan de ceremonias que habría que calificar con palabras que prefiero evitar en esta noche. Y nuestro muro de Facebook es Religión Cope, donde también les esperamos, donde tienen muchísimas cosas que visitar, que consultar y que gustar. Y si ustedes ponen además que les ha gustado, pues nosotros salimos requete beneficiados. Bueno, pues esperamos sus mensajes, esperamos también sus respuestas a nuestro concurso de historia que hacemos un viernes más con Ediciones Encuentro. Ya saben que estamos premiando a los ganadores del concurso con el libro El celibato sacerdotal, de Johann Adam Müller, un clásico para abordar este asunto siempre de actualidad en la vida de nuestra iglesia. Y hoy, la verdad, no sé, estoy casi arrepentido, porque tengo la impresión de que se lo he puesto un poco difícil, pero esto es cuestión de trabajárselo también, ¿eh? La pregunta tiene que ver con la actualidad, aunque en un primer momento les parezca que no. Les vamos a preguntar, les estamos preguntando ya, preparados, listos ya, el nombre del primer obispo en tierras canadienses cuya canonización ha sido ya proclamada por Francisco. Es una canonización de estas que se llaman equipolentes o equivalentes, que no precisan una ceremonia de canonización con todo su proceso previo, sino que es una decisión directa del Papa, y que se celebrará esta canonización, la suya y la de otra mujer, otra religiosa también canadiense, el próximo domingo en Roma. Será la misa de Acción de Gracias. Son los que se llaman los santos canadienses que Francisco ha proclamado y que la celebración de Acción de Gracias tendrá lugar el próximo domingo. En cualquier caso, repito el dato, nombre del primer obispo en tierras canadienses que ya es santo, ya es santo. Bueno, pues hay que trabajárselo un poquito, hay que buscarlo, en fin, esas cosas. Los más rápidos y los más sagaces pues serán los que se lleven nuestro premio de hoy. Estaba yo viendo entre las cosas tan sabrosas que a veces dice el Papa en sus homilías matutinas en Santa Marta, y esta mañana se ha despachado con una verdaderamente impresionante que a mí me ha parecido que ni pintada para algunas de las cosas que hemos vivido desgraciada y amargamente estas últimas horas en nuestro país. Decía Francisco que para derrotar al demonio es necesario el examen de conciencia. Decía él que es una cosa muy clásica, muy antigua, pero muy útil, y que la manera de derrotar al demonio, que a veces se apodera de nuestro corazón y se apodera de nuestro pensamiento y nos conduce hacia, bueno, pues hacia lo peor, hacia lo peor de nuestra humanidad, y a veces hemos escuchado y hemos visto estos días lo peor de nuestra humanidad. También hemos visto lo mejor. Hemos visto lo mejor en los misioneros que han dado su vida curando a miles de enfermos de ébola. Y hemos visto lo mejor también en una enfermera que se ha presentado voluntaria para curar a ese misionero. O sea, hemos visto lo mejor, pero también hemos visto lo peor. Hemos visto cosas que son verdaderamente deleznables. Bueno, pues a lo mejor hace falta hacer un poquito de examen de conciencia personal y socialmente en nuestro país. Pero bueno, una palabra sobre este tema, porque estamos todo el día hablando del ébola aquí, enciendes la radio y siempre se habla de ébola. Y quizás habría que recordar que hay miles y miles de personas que mueren diariamente de ébola en algunos países cuyos nombres ni siquiera conocemos, y que allí algunos de los nuestros se han dejado la vida y están enterrados. Algunos allí y otros han venido aquí y se han muerto. Quizás eso en la perspectiva del ya inmediato Domum, habría que recordarlo, ¿no, Dora?
Sí, que mueren de ébola y que mueren de otras enfermedades, porque esta semana nos llegaba una carta de un misionero que, claro, decía, acabo de enterrar a una niña de 5 años que se moría de malaria, ¿no? Y esas enfermedades que han causado tantas muertes las siguen causando. Y se sigue muriendo gente en África por muchas enfermedades vinculadas a la pobreza, pero a nosotros nos preocupa solo pues nuestros muertos, ¿no? No nos preocupan los miles de muertos en países donde pues rara vez miramos si no es por estas cosas, si no es porque nos han enviado algo malo aquí, ¿no? Bueno, una pena. Yo creo que el trabajo que los misioneros están haciendo con esas personas es incuestionable y, bueno, hay que seguir valorándolo y apoyándolos, por supuesto.
Sí, yo justo viendo las noticias esta noche, le comentaba a mi mujer, le digo, qué suerte tenemos en España, cuando estaba viendo todas las tareas de limpieza, de desinfección, del domicilio, y las cercanías de la casa, etcétera, de la enfermera, diciendo, en España podemos hacer esto, pero es que en África es absolutamente impensable. En los países donde está el ébola más emergente, es imposible que esto ocurra, con lo cual eso quiere decir que las muertes se van a multiplicar y que desde luego, como bien dices, Dora, pues la cantidad de gente que muere tanto por el ébola, tirados por las calles, como comentaba esta mañana Espósito, el caso de un niño que nadie le quería atender y que ha muerto absolutamente solo y tirado por las calles, pues nos hace ver de una humanidad que solo nos preocupamos por lo más cercano. No digo que no nos dejemos de preocupar, pero que desde luego tenemos olvidado a gran parte del mundo y en este caso del mundo de África.
Solo dos cositas que me vienen ahora a la memoria de todo lo que hemos oído esta semana, pero en plan un poco positivo, ¿no? Un misionero que me decía, claro, es que si yo le he estado dando la mano a un señor hasta ayer, él no va a entender que se la tengo que dejar de dar, así que yo se la sigo dando y me confío al señor, ¿no? Aparte de que nos han tenido bastante desinformados del tema médico, que me parece que en este momento es el que más interesaba, ¿no? Cómo se contagia, o sea, poner un poco de calma. Y otro misionero nos decía que lo peor en estos casos es el miedo, ¿no? Y de centrar las cosas de donde tienen que estar, que siempre en el Señor y en la confianza en Él y, por supuesto, en la atención médica, rigurosa, científica y, en fin.
Bueno, pues vamos a seguir adelante con lo nuestro, con nuestra agenda de la actualidad eclesial, y esa pasa, evidentemente, por el Vaticano, porque estamos a punto de cumplir la primera semana, el ecuador del sínodo extraordinario de los obispos sobre la familia. No se trata de decir, bueno, pues en qué va a acabar el sínodo, porque queda todavía otra semana entera, pero sí que podemos tener ya...
Y otro sínodo entero.
Bueno, y otro sínodo entero, evidentemente, que será dentro de un año. Pero sí tenemos ya una recogida de intervenciones notable de los padres sinodales, que el padre Lombardi en un briefing diario con los periodistas pues va de algún modo relatando, pero nosotros tenemos el privilegio de contar esta noche con uno de los padres sinodales españoles, con monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, y que como presidente de la conferencia, y es lo que corresponde a un sínodo extraordinario, pues está allí como miembro nato. Otros han sido elegidos o nombrados directamente por el Papa. Don Ricardo Blázquez está allí por ser presidente de la conferencia y ya nos escucha aquí en el tiempo de la linterna de la Iglesia. Don Ricardo Blázquez, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué tal después de una semana de trabajo? ¿Los padres sinodales están cansados o la cosa se lleva bien?
Ha sido una semana intensa, pero muy interesante. En los sínodos en que yo he participado, las intervenciones han sido muy alentadoras, con una información muy interesante en las diversas latitudes. Claro, se comprende que el matrimonio no solo es de orden religioso, sacramental en la Iglesia, es también de orden cultural. Entonces, en cada cultura, en cada país, en cada continente, tiene sus propias aclimataciones. Es muy interesante.
Don Ricardo, lógicamente nosotros nos estamos siguiendo el sínodo pues con la información que van ofreciendo los diversos medios de comunicación. Está siendo un sínodo muy seguido, pero también es un poco inevitable que cada uno reconstruya pues privilegiando unos aspectos, unos acentos u otros. Y una primera pregunta que yo le quiero hacer a un protagonista que está dentro del aula y que ve y escucha las cosas como son. ¿Hay esa disparidad, esa especie de dialéctica que algunos presentan entre, por ejemplo, el acento de la misericordia y el acento de la verdad, o el acento de la doctrina y el acento de la pastoral, o cómo se relacionan estas cosas para que no nos hagamos un lío?
Sí, yo creo que a lo largo de las intervenciones, que han sido muchas y muy interesantes, yo creo que se puede percibir como dos acentuaciones. dentro de la común participación en unos aspectos y en otros. Por una parte está la convicción de que una obligación básica de todos nosotros es el respetar la verdad evangélica, el magisterio vinculante de la Iglesia, y por otra parte se ha hecho muy vivo el clamor de tantas personas que sufren. Yo tengo la impresión de que justamente el clamor escuchado por tantos obispos en unos lugares y en otros está como solicitando de la sabiduría evangélica de la Iglesia una respuesta que sea más satisfactoria que la que hemos tenido hasta ahora.
Le van a preguntar, don Ricardo, mis compañeros en esta mesa de análisis. Está aquí Dora Rivas, que ya le pregunta.
Don Ricardo, a mí me gustaría que me explicara, porque además es una preocupación personal. A veces
perdón,
siento...
no entiendo, no oigo bien.
Vamos a decirlo más alto.
A ver si ahora sí, ¿me escucha? Sí. ¿No?
Don Ricardo, ¿escucha?
Sí, no he oído bien.
Vamos a ver si tenemos algún problema con este micrófono. A ver, Dora.
A ver si nos podemos comunicar. ¿Me escucha
ahora
bien?
Ahora oigo mejor.
Muy bien. Adelante. Le quería preguntar, tengo una preocupación que es a veces esa oposición que se hace entre doctrina y apertura, o que se opone, por ejemplo, que se duda de que la doctrina pueda ser la solución a problemas muy concretos del mundo de hoy. Yo tengo una convicción, que es que la doctrina sería la solución a esos problemas. A lo mejor hay que explicarla de otra manera. Pero, ¿hay que oponer la doctrina a las soluciones prácticas o es justamente en la doctrina donde podemos encontrar esas soluciones, pero explicándola bien y haciéndola llegar a la gente?
Yo creo que se trata de una aproximación entre la verdad evangélica, la verdad cristiana, y el amor cristiano, que no son incompatibles. Y hay lugares en que se encuentran. Y se han percibido ya diversos puntos a través de los cuales podemos avanzar en una respuesta para situaciones que resultan muy dolorosas. No se trata de olvidar lo que hemos recibido de nuestro Señor, ni tampoco hacer oídos sordos al clamor que escuchamos en nuestro entorno. Se trata de ver cómo, en nuestra condición de pastores, por tanto, de responsables de mantener la fidelidad a lo que hemos recibido, y al mismo tiempo de personas que están con el oído atento a lo que en nuestro entorno se oye, ver de qué forma se pueden acercar. Y yo creo que ya va viendo perspectivas de por dónde se puede acercar.
Uh-huh. Javier Menéndez Ros le pregunta ahora, don Ricardo.
Sí, don Ricardo, ¿me escucha?
Sí, ahora sí pido algo, sí.
Bueno, yo le quería preguntar, ¿podríamos pensar que la Iglesia en los últimos años ha pecado quizás por cumplir tanto la ley de una excesiva dureza, de no tener ese toque de misericordia que tanto gusta al Papa Francisco hacia personas que muchas veces se han visto, incluso contra su voluntad, pues en situaciones desde luego no deseadas, refiriéndonos a matrimonios rotos, etcétera? ¿Podemos pensar que la Iglesia a lo mejor se ha olvidado de esa misericordia de Dios?
La clave de misericordia la hemos recibido del Evangelio. Tenemos que ver de qué forma esta clave, que es, digamos, como una actitud fundamental cristiana, en cada momento se puede hacer vigente. Alguien ha dicho, y yo creo que con mucha razón, que entre el todo y el nada puede haber salidas diferenciadas según la actitud también de las personas, según la historia concreta, y puede encontrarse seguramente salidas. Unos aspectos que aparecen claros es que en todas las intervenciones emergían algunos núcleos de carácter más doctrinal, a veces de carácter canónico, siempre de carácter pastoral, que seguramente necesitan ser profundizados con mayor detenimiento. En este sentido, se viene pidiendo la constitución de algunas comisiones que estudien estos puntos de cara a la asamblea próxima, para poder llegar a la próxima asamblea con estos aspectos más clarificados desde el punto de vista teológico y pastoral.
Un aspecto que tiene que ver muchísimo con la familia es evidentemente la custodia de la vida, la acogida de la vida, su cuidado, y seguramente que en nuestras sociedades occidentales diríamos que el debilitamiento de la familia tiene mucho que ver también con esa incapacidad para reconocer el bien que es la vida, pues por ejemplo la vida naciente, cuando llega de una manera imprevista, o la vida final, cuando la enfermedad pues parece que dificulta. Va a ser beatificado el domingo este que viene, en el siguiente, Pablo VI, el Papa, de la Humanae Vitae, una encíclica que sigue, bueno, levantando ampollas, sigue siendo incomprendida. ¿Cómo se está afrontando todo ese tema en el aula sinodal?
Mire, ningún problema se ha ruido. También se ha aludido a la cuestión de la generosidad en la transmisión de la vida. Y en este contexto se ha hablado también, con testimonios preciosos, de la Humanae Vitae. Entonces, se han tratado todas estas cuestiones y por ahondamiento, no por exclusión. Todo es posible en una respuesta cristiana armoniosa, que seamos fieles a la revelación del Señor, que estemos cercanos con un corazón abierto a las personas que sufren, los dolientes, los que por mil motivos están sufriendo en la vida, encuentran un eco muy grande, lo han encontrado en estas congregaciones generales, nada menos que 10 que hemos tenido esta semana. Uh-huh. Es convergente. No se trata de seleccionar entre los aspectos de la verdad y de la moralidad evangélica, sino ver cómo confluyen en la profundidad y en la fidelidad. Y confluyen. Esto se va viendo en esta asamblea, que es, a mí me parece, un ejercicio de colegialidad y de comunión preciosos. Con gran libertad, como el Papa nos pidió desde el principio, hablen ustedes con libertad y al mismo tiempo escuchen ustedes con humildad. Y en esta convergencia de hablar con franqueza, con parresía, dijo él, y al mismo tiempo de escuchar, sin creernos lo sabiondo, lo que sabemos todos, se va haciendo la confluencia en estas actitudes profundamente cristianas. No son contradictorias.
Pues don Ricardo, sabemos que el sínodo no se ha cerrado, esta asamblea le queda todavía una larga semana, ahora el debate en los círculos menores, luego la aprobación de ese documento final, o sea que seguimos con las antenas levantadas, con los ojos abiertos, escuchando y siguiendo ese trabajo que a todos nos importa, que a todos nos afecta. Que siga bien ese trabajo y que pueda...
merece la pena estar con las antenas bien despegadas.
Así es, lo intentamos.
Un movimiento muy importante.
Un fuerte abrazo, don Ricardo, y gracias por estar con nosotros. Adiós. Bueno, es un apunte, es una ventana que hemos abierto con la ventaja de tener a uno de los protagonistas que está escuchando, interviniendo y que, por lo tanto, nos ayuda a tener un conocimiento más cabal. Es mucho lo que sale y cada uno puede estar, en cierto modo, espigando lo que más le impacta y pensando que es eso lo que el acento dominante, y eso no lo sabremos hasta el final. Pero casi os invito ahora a que digáis lo que a vosotros más os ha llamado la atención o más os ha interrogado o más os ha impactado de todo el río de informaciones que esta semana hemos ido teniendo.
La verdad que da gusto oír a don Ricardo hablando con esa serenidad y esa pacificidad, no sé si está bien dicho.
Me temo que no, pero te hemos entendido.
Nos ha transmitido una paz. Yo estaba muy tranquila, porque los padres sinodales están discutiendo sin miedo, como les ha pedido el Papa, y además están, el Papa es el custodio, ¿no?, de lo que se diga, es una reunión de familia, de todo el mundo, pero yo creo que queda mucho trabajo que hacer, que todavía no se puede sacar ninguna conclusión, porque están en pleno debate. Este sínodo está preparando el próximo, que es donde se van a tomar decisiones prácticas, y yo creo que ya sí hay algunas constantes que lo que nos dicen es que no va a haber doctrinalmente sobre cuestiones que a lo mejor a muchos les gustaría cambiar ningún cambio. Se ha hablado, muchísimos padres han hablado ya y coinciden, por supuesto, no podía ser de otra manera, en la indisolubilidad del matrimonio, en que es imposible llamar matrimonio a la unión de homosexuales. Otra cosa es la caridad con la que estamos obligados todos a tratar a las personas que sufren dificultad. Pero yo creo que en cuestiones doctrinales hasta ahora no ha habido grandes sorpresas. Tal vez la cuestión más debatida es la de la admisión de los divorciados vueltos a casar, pero todavía ahí hay mucho que decir y están en eso, ¿no?
Déjame que diga una cosa que quizás es un dato que estamos dando por supuesto y que la gente no tiene por qué saber. El sínodo, como se recordaba hoy uno de los padres, no es un concilio en el que se votan documentos, propuestas que tienen que ser, que quedarán aprobadas y que pasan a ser. El sínodo es un órgano consultivo. Y como bien dijo el Papa el primer día, discutid con libertad, discutid con valentía, decid lo que cada uno en conciencia y delante del Señor tenga que decir, pero además muy tranquilos, porque al final el custodio Exacto. de la fe es Pedro, y todo aquí se hace bajo Pedro y con Pedro. Al final el problema será que el Papa, con su ministerio propio de pastor de la Iglesia Universal, tomará la decisión que tenga que tomar, pero no se va a tomar ni siquiera porque haya una mayoría de padres sinodales que así lo votaran, en el caso de que así fuese, que no lo sé.
Y además, efectivamente, un sínodo en el que no solo hay cardenales y obispos, sino que hay matrimonios, laicos, expertos, en fin, personas que están colaborando. A mí me ha llamado la atención, porque me ha gustado mucho la definición, o cuando ha dicho cuáles son, aunque el cardenal Huguet, el prefecto para la Congregación de los Obispos, decía que eran sus esperanzas, yo realmente lo interpreto como los objetivos que se marcaba con el sínodo, ¿no? Y me ha gustado mucho para que la gente, cualquier persona, entienda claramente qué es este sínodo de las familias. Dice, se trata de encontrar caminos pastorales más adecuados para responder a la situación de las familias y animar a aquellas donde las cosas van bien, y esto es muy importante, a que las familias seamos testimonio y que no escondamos la belleza del matrimonio y de la familia. O sea, por una parte nos está diciendo, las familias tenéis que ser, por lo que nos está diciendo el Papa Francisco, mucho más misioneras, mucho más salir a las periferias, mucho más comportarnos como evangelizadores, que es lo que tenemos que ser. Y por otra parte, el segundo gran objetivo es estar cercanos a aquellos que sufren más. No somos burbujas ajenas a una realidad muy dura de muchísimas personas, tanto en nuestros países occidentales y evidentemente fuera de España también.
Tenemos ya los resultados de nuestro concurso, así que no vamos a dejarlo para más tiempo, que nadie sufra. Recordamos la pregunta que habíamos planteado hoy, que como se ve no era imposible, ni muchísimo menos. Preguntábamos el nombre del primer obispo consagrado en tierras canadienses, cuya canonización ha proclamado el Papa Francisco y que va a celebrar la Misa de Acción de Gracias este domingo en Roma, con una presencia importante de personas llegadas, lógicamente, de aquel país norteamericano. Pues es San Francisco Laval. Laval es una imagen que ha quedado, por ejemplo, impresa en la Universidad de Laval, en muchas instituciones. Fue el primer obispo de Quebec. Quebec, una diócesis muy importante y el primer territorio que jurídicamente se constituyó como diócesis en el Canadá. Ahora es ya San Francisco Laval. Vivió para mayor abundamiento y que se pueda profundizar en el personaje entre 1623 y 1708, o sea, siglo XVII, digamos, todo este siglo XVII, coincidiendo pues con la constitución de la primera iglesia en Canadá. Y como digo, pues habrá una gran fiesta en Roma este domingo para celebrar esta canonización con este método que ya se nos está haciendo familiar, porque el Papa Francisco lo prodiga, ya lo hizo con Pedro Fabro y con algún caso más que ahora mismo no retengo en la mente, lo que llamamos canonización equipolente, que es una canonización que no requiere el proceso habitual que tienen que seguir los procesos de canonización, porque el Papa considera que hay elementos suficientes como para, con su propio magisterio y su propia autoridad, inscribir en el libro de los santos a esas personas. Los ganadores del libro de El celibato sacerdotal, de Johann Adam Möller, de Ediciones Encuentro, son Rosa Rodríguez, de Béjar, en Salamanca, José Alberto Rugeles, en Toledo, y Rafael Neftalí Ruiz, que no sabemos dónde mora, pero en cualquier caso recibirá, cuando nos lo diga, su libro a lo largo de la próxima semana, porque de eso se encarga Eva Fernández, y vamos, les aseguro que no falla. Leo algunos mensajes que han llegado ya, justo antes de que nos marchemos a nuestra publicidad, sobre el sínodo, dos mensajes. Uno, que dice que tuvo ocasión de escuchar alguno de los matrimonios invitados al sínodo, y en ellos nos sentimos representados todos los que hemos vivido tiempos maravillosos juntos y también tiempos de frustración en los que temimos una ruptura. Lo importante es trabajar juntos para superarlo, juntos y con la ayuda de Dios, sobre todo. Otro dice que este es sin duda uno de los grandes acontecimientos por los que va a pasar el pontificado del Papa Francisco, por la materia elegida, de la que depende la alegría y el sufrimiento más profundo para la vida de muchas personas, pero también porque este sínodo será recordado por sus novedades. Esto, bueno, pues ya lo veremos. Dice que están imprimiendo un nuevo dinamismo a toda la Iglesia. Por lo menos este ímpetu de comunicar la belleza y la verdad de la fe en diálogo pues, con las oscuridades, con las dificultades de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pues vamos a tomarnos un pequeño respiro publicitario. Enseguida estamos de vuelta con otros asuntos que queremos compartir con ustedes.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Juega la selección.
Esta es la nueva España.
Y en COPE te lo cuenta Tiempo de Juego. Pero hay mucho más. Este sábado empezamos a las 7. Con todos los partidos de segunda y además la Liga ACB. Y el domingo, Luxemburgo-España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016.
Fuera del fútbol tenemos todo esto. Fórmula 1.
Además, el Gran Premio de Rusia. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado. Trabajan en dispensarios de Liberia luchando contra el ébola. Llevan la alfabetización a las aldeas del Amazonas. Luchan por la dignidad de las mujeres en la India.
No se les conoce, no hacen ruido, pero anuncian el evangelio a todos los pueblos y hacen que renazca la alegría.
Son los misioneros, ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, DOMUN 2014. Renace la alegría. Colabora.
Cristina López Lichting y la actualidad. Desde las 10 de la mañana en el fin de semana de COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
95.897, serie 134.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Grupo COPE. Estamos viviendo nuestro mejor momento. Porque entre todos lo hemos hecho posible. Como grupo hemos batido un récord histórico. Este año, por primera vez, hemos superado la barrera de los 5 millones de oyentes. Es la suma de la potencia de nuestros productos. COPE es la única cadena generalista que ha crecido este año. Con el mejor equipo de deportes de la radio y con los comunicadores más valorados para ser más líderes. Y renovando la mañana, apostando por un nuevo comunicador.
COPE, estar informado.
Cadena 100 bate su récord histórico con un morning que es referencia y líder en los targets más comerciales. Rock FM, la única radio de rock en España, ha marcado un hito desde su nacimiento, con el mejor perfil de todas las musicales.
Venimos para rockear. Somos Rock FM.
Megastar, nuestro producto más joven, ha tenido un lanzamiento espectacular, poniendo solo temazos.
Solo temazos. La nueva Megastar FM.
Megastar. Grupo COPE. Crecemos contigo.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Bienvenidos todos los que se hayan incorporado a nuestra antena, a nuestra sintonía, cuando este programa ya estaba en marcha, en esa primera media hora en la que hemos pasado revista a la marcha de los trabajos en el Sínodo de los Obispos, pues con un protagonista de excepción, con un invitado de excepción, que ha sido el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, que ha puesto puntos sobre las IES y nos ha permitido pues conocer algo de cómo se está trabajando en el interior del Sínodo. Asunto que retomaremos, lógicamente, la semana próxima. Les recuerdo que hoy me acompañan en esta mesa de análisis Javier Menéndez Ros y Dora Rivas. Y antes de seguir con otros temas, bueno, un par de mensajes más que nos llegan de nuestros oyentes y así les animamos a que lo sigan enviando. Nos recuerda uno que en Ávila están deseando ya que llegue el 15 de octubre, pues llega inmediatamente, próximo miércoles, para comenzar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que nos demuestra con su vida que lo único que puede cambiar las cosas es ser amigos fuertes de Dios y estar disponibles para Él. De esto tendremos que hablar y con muchísimo gusto las próximas semanas. Y otro nos recuerda que la Conferencia Episcopal Española nos pide seguir defendiendo el derecho a la vida y que dan ganas de gritar junto a nuestros obispos que no es momento para la desesperanza. Este es un aspecto de la nota de la Comisión Permanente que comentamos la pasada semana. Bueno, pues hasta ahí esos mensajes que seguimos esperando de todos ustedes. Y una noticia eclesial que tiene que ver, por supuesto, con la Conferencia Episcopal, pero no solo, tiene que ver muy especialmente con los fieles de la diócesis, archidiócesis de Mérida-Badajoz, es el nombramiento del nuevo arzobispo coadjutor, Monseñor Celso Morga, que hasta ahora era secretario de la Congregación para el Clero, es decir, estaba en Roma, como digamos, como número dos de la congregación, que es lo que son los secretarios, pues ha sido nombrado arzobispo coadjutor, que significa pues que sigue en su puesto el actual arzobispo, Monseñor Santiago García Aracil, pero tiene a su lado a don Celso Morga, que tiene derecho a sucesión, que en el momento en que le sea aceptada la renuncia a Monseñor García Aracil, pues automáticamente, sin esperar al típico proceso de a ver a quién nombran, pues ya está allí, ya estará allí trabajando junto a él el que será el nuevo arzobispo, Monseñor Celso Morga. No sé si queréis comentar algo al respecto, aparte de felicitar a nuestros oyentes de toda Extremadura, porque a fin de cuentas es el arzobispo de las diócesis de la provincia eclesiástica de Extremadura.
Vamos a dejar vacía Roma, como nos sigamos trayendo a España.
Bueno, te digo, como se traigan a España todos los que hay en los puestos intermedios en la curia,
todavía quedan, ¿no? Quedan.
No tenemos diócesis vacantes en España para todos ellos, pero bueno, ya lo iremos viendo.
Esperemos que, aunque solo sea por compartir el idioma, el Papa Francisco siga llevando a muchos más.
Bueno, es que, por otra parte, esto entra en una lógica de las cosas. Monseñor Celso Morga estaba con un prefecto que ha cambiado. Es lógico que el nuevo prefecto, entra en la lógica de las cosas, pues haga su equipo. Esto no es obligatorio, pero tiene una lógica evidente. Bueno, pues tengo aquí entre mis manos una página de la revista Vida Nueva, en la cual leo lo siguiente. Así es y será la revista que tiene entre sus manos. Una voz en la Iglesia comprometida con ella, voz profética y reflexiva, voz propositiva con audacia, voz que denuncia si es necesario, crítica, no criticona, en Sanlúcar, en Kinshasa, en Antofagasta, en la Vía de la Conciliazione, en toda la periferia franciscana, existencial y real, para edificar, para tender puentes en un proyecto global, sin fronteras, como lo es toda misión. Pues quien escribe esto es José Beltrán, el nuevo director de la revista Vida Nueva, que está con nosotros aquí esta noche en los estudios de la cadena COPE. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y bien hallado.
Bueno, estás aquí entre colegas y entre amigos. Lo primero, enhorabuena, felicidades, porque yo creo que es una gran noticia. Para ti seguro que lo es.
Sí, lo es. Muchas gracias y una gran responsabilidad, ¿no? Esta semana estoy viviendo con mucho asombro todo el cariño de los lectores, de los seguidores y de todos aquellos que han vivido en estos 55 años el devenir de Vida Nueva, cómo viven y cómo sienten la revista como algo propio.
Yo he aprendido que no hay que dar nada por supuesto, y aunque nuestros oyentes son oyentes fieles y en cierto modo especializados en el seguimiento de la vida de la Iglesia, y por tanto, es lo lógico que la inmensa mayoría conozcan Vida Nueva, vamos a presumir que habrá también una cuota de oyentes que no la conozcan, y yo le voy a pedir al nuevo director que de una manera así, como en un retrato robot, nos digas, pues, qué significa, qué aporta Vida Nueva en este momento a la comunicación de la vida eclesial, y también qué te gustaría a ti impulsar y subrayar en el camino que ahora empieces.
Bueno, pues, Vida Nueva no deja de ser, y me permito, sobre todo porque es una herencia, no es algo que yo haya hecho, es un referente dentro de la información religiosa de este país, y no solo de este país, sino de la lengua española, ¿no? La presencia y la implantación de Vida Nueva en América Latina es todo un ejemplo a seguir de un medio de Iglesia en el que se busca ir por delante, se busca adelantar propuestas, adelantar iniciativas. siendo profundamente eclesial y siendo profundamente audaz, ¿no? Siendo, adelantándose, ¿no? Es el mensaje que lanzaba el Papa Francisco al inicio del sínodo, de hablar con claridad y con sinceridad, de exponer con esa audacia los temas. Yo creo que es algo que Vida Nueva viene haciendo desde sus inicios, ¿no? Y es algo que es compartido y que es apreciado por toda la Iglesia.
Aquí mis compañeros también seguro que te quieren decir cosas.
Bueno, primero desearle muchísima suerte, que la tendrá. Y además, bueno, es un buen profesional, así que yo creo que irá todo fenomenal. Y luego hablabas de que recibes una herencia. ¿Qué te gustaría conservar de esa herencia y qué te gustaría mejorar o cambiar?
Pues me gustaría conservar de la herencia, o me gustaría mantener ese deseo de Vida Nueva, de ser una revista con ilusión, con ganas, un producto informativo y periodístico que es reflexivo, que permite analizar lo que ha ocurrido desde muchos parámetros y teniendo en el que tienen cabida todas las voces de la Iglesia, y que sirve además como anticipo de lo que está por venir, ¿no? Yo creo que ese es un gran legado que hay que mantener y que hay que cuidar como una de las grandes joyas de la casa, ¿no? Y quizá pues el hecho de venir de un diario, ¿no?, que ha sido mi casa, que es la Razón, pues me lleva a poner ese ímpetu, ese pulso diario periodístico de que las cosas no se nos queden atrás, que no haya algo que se nos escape, el poderlo contextualizar dentro de un ámbito social y político muy complicado, que es el que estamos viviendo en nuestro país, sin dejarnos llevar precisamente, pues a lo mejor por esa tendencia que tenemos los periodistas del día a día, que suele ser los intereses que pueden venir de uno o de otro lado.
Uh-huh. Javier.
Lo primero de todo, enhorabuena, evidentemente, José. Gracias. Y desearte todo lo mejor. Desde La Razón a Una Vida Nueva. Eso es tu paso. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de lector crees tú que es el que tenía hasta ahora Vida Nueva y cuál te gustaría que fuese, además, evidentemente, de conservar, porque nunca queremos perder ni un solo oyente?
Pues el lector de Vida Nueva es un lector exigente, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Tanto con aquellos que escribimos como periodistas, como los que de alguna manera, los que conocen o los que no conocen la revista, uno de sus puntos fuertes son los conocidos pliegos de Vida Nueva, ¿no?, que son un momento en el que se profundiza sobre alguno de los temas candentes de la Iglesia y en el que escriben grandes nombres, y eso implica el trabajar con mucha más exigencia para convencerles de que tienen que seguir continuando con nosotros, ¿no? Y lo que implica y lo que busca dentro del proyecto global que es PPC y que es SM es tender puentes y abrir puertas a nuevos mercados, ¿no? Y acercarnos a todos aquellos que de alguna manera puede interesarles la información religiosa, y más en estos momentos que la sensibilidad está más a flor de piel.
Dora. No, que la atención para los misioneros no va a faltar. Quiero darle las gracias porque el año pasado, bueno, han dedicado un número precioso el año pasado y creo que este año se va a repetir un pliego de estos que nos decía.
Aquí cada uno, como ves, tira para
bueno,
pa su casa.
Bueno, además sabe Dora que...
Esos son
que
de todos, los misioneros es patrimonio de todos.
Sí, bueno, y además sabe Dora que yo soy de la casa, que yo soy de OMP, llevo
colaborador de la revista Misioneros.
Sí, sí, bueno, yo antes de ser colaborador de la revista Misioneros estoy en la delegación de misiones, pues yo creo que más de mi media vida, mano a mano con Cristianos Sin Fronteras, con lo cual la misión la llevo pegadita, tatuada.
José Beltrán, no te despedimos. Si no tienes prisa, pues te invitamos a que te quedes aquí el ratillo que nos queda, que no
Perfecto.
Es mucho, y vamos a seguir con otros temas, y tú eres un periodista suficientemente bregado e informado en todos los temas que vamos a sacar aquí sobre esta mesa, así que te invitamos a que en cualquier momento pues participes en nuestra conversación. Llegan un par de mensajes a los que doy ya lectura. Hay un oyente que dice que esto, aunque todavía es pronto, sí que lo es, pero que le gustaría invitar a todos los oyentes de La Linterna de la Iglesia a la gran manifestación a favor de la vida, que de manera unitaria se ha convocado y se presentaba precisamente esta semana para el próximo 22 de noviembre. Dice que ojalá pueda llegar a convertirse en una de las mayores de la democracia. Es una manera también de secundar eso que leíamos antes de los obispos, de que no es tiempo para la desesperanza, sino para seguir construyendo la cultura de la vida de tantas maneras, y esta es una más. Hay otro mensaje que nos da pie a los temas que ahora mismo vienen. Nos dice un oyente que le preocupa profundamente la persecución que están sufriendo los cristianos y que por este motivo le alegra que tras la clausura del sínodo, que es el domingo 19, al día siguiente, el lunes 20, los cardenales estén convocados a un consistorio en el que se hablará, por voluntad expresa del Papa Francisco, de la situación en Oriente Medio. Todos los cardenales están allí invitados y ya hubo una reunión de todos los nuncios en los países del Medio Oriente, que comentamos la semana pasada, esta vez pues el Colegio Cardenalicio. Esperamos que sirva para aliviar la situación de tantos hermanos perseguidos. Bueno, aprovechamos nosotros también que tenemos al director de Ayuda a la Iglesia Necesitada hoy como miembro de nuestro equipo de analistas para que nos actualices un poco una situación que, por desgracia, no está parada, no está quieta, se sigue moviendo. A veces uno tiene la sensación de que siempre se mueve a peor, pero seguro que también es porque lo miramos con gafas un poco de culo grueso. Tú tienes una mirada más fina, así que dinos, Javier.
Sí, bueno, por una parte la situación de Irak sigue siendo dramática, o sea, porque ni mucho menos todos los más de 160.000 refugiados que ha originado el avance del Estado Islámico sobre el Valle de Nínive y en concreto sobre Mosul y toda la zona de aledaños, pues es tremenda. O sea, es una situación dramática donde es un sálvese el que pueda. El que tiene capacidad de huir del país lo hace, y el que no, pues está en condiciones absolutamente precarias. Allí están esperando, aunque parece que teníamos el verano aquí hace nada, pero allí están esperando el invierno, que es un invierno durísimo en Irak, y claro, si es duro vivir 45 grados de calor al sol en las montañas sin ningún tipo de refugio, pero lo es muchísimo más estar a 5 grados bajo cero sin absolutamente nada. La situación es muy dura. El patriarca Luis Sacco no hace más que hacer llamamientos a Occidente para que de verdad despierte esas conciencias dormidas de muchísimas personas en forma de colaboración, en forma de oración, en forma de caridad hacia estas muchísimas personas, muchos de ellos cristianos, que lo están, o sea, donde nos estamos jugando algo que es mucho más allá de la supervivencia de unas determinadas familias, de un número de personas. Nos estamos jugando la supervivencia del cristianismo en un país cuna del cristianismo. Nos estamos jugando el que los cristianos desaparezcan de Irak. Y en Siria, desgraciadamente, es un país del que nos olvidamos continuamente. Desde marzo del año 2011, que están en guerra y deja un reguero de sangre continuo y un reguero de refugiados y un reguero de dramas personales y humanos, donde los que más sufren son los más inocentes, pues nos llegaba hace poquito la noticia del secuestro de un sacerdote, que parece que al final, un sacerdote franciscano, al final parece que, gracias a Dios, que le han devuelto a su convento, a su lugar de origen, y está en situación de arresto domiciliario. Pero en cualquier caso, bueno, pues los refugiados sirios viven unas situaciones dramáticas porque el Estado Islámico, como saben, no está únicamente en Irak, sino que está desde hace mucho tiempo en Siria y está presionando muchísimo a las comunidades, y la verdad es que la situación está, yo diría que es una auténtica olla a presión, porque cada vez hay más estados que pueden intervenir y está afectando a muchísimos intereses.
No sé lo que piensa Javier, pero da la sensación de que, al menos tímidamente, sí que Occidente se empieza a despertar un poquito. No sé qué impresión tienes tú. Muy poco y, por supuesto, insuficiente, pero no sé si el llamamiento del Papa, a lo mejor, a la necesidad de una intervención en la zona no militar, pero de algún tipo, alguna otra declaración de políticos importantes. ¿Hay algo? ¿Hay alguna esperanza en que Occidente despierte o no?
Hombre, vamos a ver, ha habido algún tipo de movimientos en el plano militar. Ha habido gobiernos occidentales que se han comprometido con ayuda militar, o bien interviniendo directamente, o bien de una forma, vamos a decir, más en segundo plano, como es el caso del gobierno español, que va a mandar a 300 efectivos para formar a las tropas del Kurdistán, a los guerreros peshmergas, que son los que están luchando mano a mano contra los yihadistas del Estado Islámico. Pero yo sigo echando de menos lo que es una ayuda absolutamente natural de los gobiernos, que es la ayuda humanitaria. O sea, ¿por qué nos están volcando con estas este auténtico genocidio entre yacidíes y cristianos que se ha originado. Yo no he escuchado que los gobiernos hayan decidido volcarse como hacen ante catástrofes humanitarias, no ya solo con Irak, sino también con Siria, con todo lo que está ocurriendo en Siria. Son millones de refugiados los que hay ya de estos dos países, y a mí yo creo que las conciencias deben estar muy laxas, porque es que Occidente permanece absolutamente impávido ante esto.
Yo creo que frente a las dificultades, ¿no?, que supone a menudo en los organismos internacionales de mover toda la maquinaria para reaccionar ante una dificultad como esta, el Papa Francisco lo está haciendo de una manera ejemplar. Están teniendo un trabajo que a mí me consta diplomático enorme, ¿no?, como hemos visto anteriormente con los nuncios, y que se está haciendo sobre el terreno, y va a ser a través también de esta reunión de los cardenales, es decir, analizar un problema que en principio se puede tomar como algo local, lo cual es un error, pero que en cambio la Iglesia sí que lo está asumiendo de una manera global y transversal. Es decir, vamos a poner en marcha a todos los nuestros para solucionar un problema que es de todos.
La verdad es que yo, ¿qué queréis que os diga? En esto de Occidente soy un poco pesimista, porque cuando tú ves cómo ha reaccionado, por ejemplo, y lo siento porque es mi sociedad y formo parte de ella y no me quiero fustigar las espaldas, pero cuando tú ves cómo ha reaccionado tantos medios de comunicación, tantos líderes de opinión e incluso tanta gente sencilla y buena esta semana ante lo que aquí nos ha pasado, uno entiende que cómo se van a conmover muchos por lo que están sufriendo especialmente los cristianos en Medio Oriente. ¿Y cómo vamos a querer correr el riesgo? Porque al final también es un problema de querer correr el riesgo. Yo creo que estamos muy enrocados en una suerte de bienestar, de invulnerabilidad, que no es verdadera, porque luego, bueno, o sea, que aquí en España, en nuestra frontera sur, el yihadismo está reclutando y cualquier día puede actuar. O sea, que es así. De todas maneras, este episodio del padre franciscano, sí, que dimos la noticia en El Espejo porque la custodia lo acababa de publicar, de que había sido secuestrado con 25 fieles de su parroquia y que luego ha sido devuelto a su convento pero con prohibición de salir, te hace pensar un poco la situación en la que están viviendo las comunidades cristianas que no se han ido, o sea, los que siguen allí dentro. Uh-huh. O sea, tú tienes allí a estos tiranuelos, en este caso del frente al-Nusra, que no son exactamente los mismos del famoso Estado Islámico de Irak, pero que son primos hermanos, y allí hay una parroquia cristiana donde los frailes incluso dialogan, protestan. Este en concreto pues había apelado a un tribunal islámico protestando por una situación que vive su comunidad, y bueno, pues se lo han llevado, lo han interrogado, ahora no sabemos qué pasa con... Bueno, esta situación nuestros hermanos la están viviendo allí. Es una cosa que impresiona.
Impresiona. También me parece que es importantísimo una implicación cada vez más seria de los líderes islámicos en todo el mundo. O sea, una condena manifiesta de las barbaridades que se está haciendo en nombre del Islam. Se han producido algunas, hay que decirlo, pero creo que se deberían producir muchísimas más, y ya no solo condenas verbales, sino se debería producir también pues un apoyo muchísimo más claro de más países musulmanes, más países islámicos, donde haya un deseo manifiesto de acabar con las barbaridades que está haciendo el Estado Islámico.
No, estos días, leyendo alguna cosa sobre el secuestro del párroco franciscano en Siria y cómo había tenido que ir cediendo, ¿no?, a la amenaza y a las condiciones que le ponían, y yo pensaba, realmente hay santos que permanecen en esos lugares con una vida de santidad, de paciencia, de decir, bueno, mira, ahora es esto lo que toca, pero yo sigo estando presente aquí porque esta es mi comunidad, aquí estamos los cristianos de siempre y no me voy, ¿no? Es realmente una vida heroica la de este hombre, y bueno... En fin, no sé qué hacer para que los cristianos sigan en esta zona, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Pues esa es la gran dificultad, ¿no? Porque evidentemente, aunque uno quiera permanecer, ¿no?, y las comunidades de religiosos intenten permanecer, y los sacerdotes y los laicos, la amenaza es tal que la huida, cuando ves no solo que está en peligro tu integridad personal, ¿no?, sino la de los tuyos, hace, claro, que esa dificultad sea enorme, porque no es cuestión de ser una minoría,
presión,
¿no? Es, claro, es cuestión de ser una minoría amenazada en lo cotidiano, ¿no? Pues sufrir cualquier tipo de hostigamiento en algún momento determinado a todos nos amedrenta, ¿no? Pero cuando eso es en lo cotidiano, y es lo que están sufriendo ellos, ¿no?, en el día a día, es que a nosotros nos parece muy sencillo acudir a una Eucaristía un domingo, pero es que es
complicado. No, y todavía nos quejamos, porque está un poco lejos, hay que cruzar cuatro calles. Claro.
A nosotros justo una religiosa, Sor María de Nazaret, de Verbo Encarnado, que está en Alepo, precisamente, en Siria, nos decía que su misión es escuchar a todo aquel que sufre decirles palabras de esperanza y en la medida de lo posible satisfacer sus necesidades más apremiantes. Pero solo nuestro Señor Jesucristo puede obrar el milagro de dar esperanza a esas almas. Esto es lo que hacen tantísimas personas, como tú decías, Dora, gente desconocida, gente que ha ido de sitios a cual peor y que se ven envueltos en todo tipo de conflictos, que no les importa jugarse la vida y que de hecho se la juegan y todo lo hacen para cuidar a las almas más descarriadas, tanto cristianas como musulmanes, que también hay que decirlo.
Y que además han demostrado que esa convivencia es posible, que puerta con puerta la convivencia de un musulmán
y ha sido ejemplar.
En Siria ha sido un ejemplo, claro. De eso.
Pero lo están dinamitando estos bárbaros, y ahí en ese sentido el que haya una verdadera movilización, que yo creo que sí que se está moviendo algo en el mundo musulmán, yo creo que se está moviendo algo, espero que se mueva.
Debería ser
mucho más, mucho evidentemente, más. Pero bueno, dos mensajes prácticamente terminando. Nos pregunta un oyente si sabemos si los obispos están preparando un documento sobre la crisis económica, porque dice que eso reforzaría la presencia de la Iglesia a la hora de ayudar a quienes sufren de forma más severa las penurias de la crisis. Yo creo que están preparando un documento sobre la situación económica y social de España. Está en fase de estudio. No sé si es estrictamente sobre la crisis económica, pero sí sobre la situación social y económica de España y, por supuesto, el desafío pastoral que eso conlleva. Y hay otro oyente que da la enhorabuena a los impulsores de la nueva Facultad de Historia de la Iglesia, Arqueología y Artes Cristianas de Barcelona, que además lleva el nombre, el estupendo nombre, habría que decir, del arquitecto Antonio Gaudí, que es un gran acierto. Pues enhorabuena también. Y me voy a permitir recordar que mañana sábado a las 12 del mediodía en la Catedral de la Almudena, el cardenal Rouco, administrador apostólico de la diócesis de Madrid, va a despedirse, bueno, lo está haciendo en diversos momentos y en diversas situaciones, de sus fieles en la archidiócesis madrileña, pero mañana, digamos, de una forma más global, más en la que es la sede del obispo, la iglesia madre, que es la Catedral de la Almudena, pues va a hacerlo allí. Va a ser un momento también, pues, de expresar la gratitud a quien ha sido maestro y pastor y testigo del Evangelio durante nada menos que 20 años. Y tiempo habrá para analizar y hacer balances, que ahora no es la cuestión, sino de agradecer, sencillamente. Bueno, pues estamos prácticamente despidiéndonos, así que les agradezco, en primer lugar, a ustedes que nos sigan interrogando, suscitando preguntas, ofreciendo testimonios para enriquecer nuestro diálogo, y muchísimas gracias a José Beltrán, toda la ayuda, todo el sostén de la comunidad cristiana y toda la amistad que también nosotros desde COPE queremos compartir contigo, que vayas adelante y que podamos colaborar.
Pues así lo espero y muchísimas gracias. Lo siento, lo presiento, toda la oración, todo el apoyo de todos aquellos ante estos días que pueden parecer unos días de tormenta y de complicación unos días de acogida enorme también.
Gracias, Dora Rivas, gracias, y Javier Méndez Ros, y damos también las gracias a nuestra compañera Eva Fernández, que se ha ocupado de la producción de este programa, y a Miguel Ángel Nicolás, que ha llevado la parte técnica para que este sonido les llegue a ustedes fenomenal, como siempre. Pues buenas noches, que descansen, y volvemos a encontrarnos aquí en la Linterna de la Iglesia el próximo viernes en COPE, por supuesto.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Línea editorial. Cadena COPE.
Malala y Satyarthi recibirán juntos el Nobel de la Paz. Una mujer